¿Su empresa necesita liberar su móvil o PDA? ¿Instalarle GPS o repararlo fuera de garantía? Telemóvil le ofrece este servicio. 605-296677 o contáctenos en telemovilgranada@hotmail.com. ¿No puede desplazarse o no tiene tiempo y ni siquiera sabe dónde ir? Telemóvil es su solución. Mándenos un correo a telemovilgranada@hotmail.com. Recogemos, hacemos el trabajo y lo entregamos en su empresa sin coste añadido. telemovilgranada@hotmail.com y no tenga dudas.
Hola, muy buenas noches a todos los oyentes de Cura FM en el 99.1 de su dial y también de 5001radio.net en la web www.5001radio.net, valga la redundancia. Y bueno, como saben ustedes, esta es la musiquita, que está la sintonía del programa que encabeza y que capitanea Felipe Bazán, que está al mando de esta nave, en la que nos trae todos los martes pues crónica, y nos trae sobre todo a unos invitados pues de los que nos gustan a todos, de nuestros colores, ¿verdad, Felipe? Buenas noches.
Buenas noches, Román. Buenas noches a todos. Martes 9 de febrero del 2010, sentimiento alrededor del Granada Club de Fútbol. Una vez más, unificados 5001 Radio con Otura FM. ¿Qué equipo más rojiblanco y horizontal? El Ambigú desde los estudios de la radio, intentando acercar el Granada Club de Fútbol, el granadinismo, al resto del mundo. Esta noche nos acompaña, como estaba previsto, Iván Amaya. Buenas noches, Iván.
Hola, buenas noches.
Y está también con nosotros Dani Benítez.
Buenas noches.
En principio, todos sabéis que teníamos pensado tener aquí a Juan José Collantes. Ha tenido un problemilla de fiebre, está en cama. Dani también ha tenido esta mañana una gestión ahí familiar. Su mujer, bueno, su novia, también ahora nos contará un poquito. Ha tenido también un problema y a última hora ha podido resolverlo y está aquí con nosotros. Así que por eso es el cambio, que estaba anunciado Juan José Collantes, y tenemos como con nosotros a Dani Benítez, pero no importa, son dos de los nuestros y lo que nos gusta. Y nada, también tenemos ya para empezar aquí a Fernando Hernández.
Buenas noches, Felipe, ¿qué tal, hombre?
Y dejo para el último al presidente de la asociación, José. Buenas noches.
Buenas noches, buenas noches a todo el mundo. Gracias por contar conmigo, yo ya estoy muy, muy repetido, muy visto.
Y nada, pues daros la palabra para iniciar, para que digáis lo que queráis, Iván y Dani, contar algo a los oyentes de Otura FM y 5001 Radio.
Pues nada, decirles que en nombre de todo el equipo, ¿no?, que lo sentimos mucho porque la gente nos está siguiendo, saca dinero de sus bolsillos para costearse los viajes, las entradas, trabaja durante la semana para ir a ver a su equipo, y nosotros pues fuera de casa pues no les estamos dando lo que todos esperamos, ¿no?, darle. Lo bueno, eso sí, que en casa pues les estamos dando todas las alegrías, pero está claro que esa gente que nos sigue, tanto de que va con nosotros como que nos ve desde casa, pues la verdad que estamos nosotros peor que ellos, ¿no? Porque es lo que está hablando ahora mismo aquí, ¿no?, que el equipo ayer en el vestuario parecía que se había muerto alguien, ¿no?, y eso es síntoma de que el equipo siente esto, ¿no?, de que sabe que nos estamos jugando mucho y que muchas veces estas derrotas pues sirven para saber que cualquier equipo te da la boca, como nos dio el Lucena, y saber de que sacar lo positivo, ¿no?, en que a partir de ahora el equipo va a saber que no hay vuelta atrás, que hay que sacar los partidos tanto aquí como fuera.
Dani.
Bueno, pues yo creo que Iván lo ha resumido bastante bien, y simplemente decirle a la afición que si nosotros mismos a veces con estos resultados nos creamos nuestras propias dudas para subir, pues entiendo que ellos también se las van a crear, ¿no? Pero al mismo tiempo estamos convencidos de que cambiando la actitud y haciendo y hablando todos en el vestuario, yendo todos ahora mismo, pues creo que vamos a subir y que podemos estar tranquilos. Simplemente no nos tenemos que relajar, sabemos que hemos perdido ese primer puesto que es muy valioso, y nada, tenemos que hacernos fuertes, empezar este domingo con una victoria, encarar ahora una racha de partidos que creo que que tiene que ser positiva porque va a ser muy importante para afrontar el tramo de liga final y nada, y luchar y no bajar los brazos en un momento.
La verdad que sí, que esta semana ha sido un poco de decepción, la gente tenía mucha confianza en vosotros, hubo muchísima gente que se desplazó, la verdad que ha sido un varapalo importante la derrota en Lucena por 3-1, pero bueno, seguro que vamos a salir adelante, como bien habéis dicho, y aquí estamos para apoyaros y para ir para adelante. Y nada, pues eso, en la semana anterior tuvimos una victoria holgada aquí en Los Cármenes, como casi siempre por 4-1, y ¿qué nos pasa fuera de casa? ¿Qué nos pasa, Iván, fuera de casa?
Pues es lo que decía Dani, ¿no? Que si lo supiéramos, pues daríamos con ello. Lo que yo creo que fuera de casa, pues aparte somos el rival a batir, ¿no? Tanto en casa como fuera, cuando vamos fuera de casa, pues claro, es como el Rayo Vallecano cuando está en segunda vez. Es el rival a batir, los equipos juegan al 200%, pero eso no tiene excusa. Nosotros, si ellos juegan al 200, nosotros tendremos que jugar al 300. El problema muchas veces, pues, el adaptarse a los campos, pues sí que es real, ¿no? Porque no hay que muchas veces se ponen excusas, pero no son excusas. Es que el otro día, por ejemplo, es artificial. Este equipo, yo creo, la mayoría de los jugadores tenemos que adaptarnos, pero ese campo era súper difícil, yo creo, para todo el equipo, ¿no? Pero está claro que es difícil para nosotros y para ellos. Lo que pasa es que ellos supieron jugar muy bien el tema de la segunda jugada. Ellos siempre cogían el rechace y es donde nos mataron el partido.
La verdad que sí, que es importante adaptarse a los campos, pero quizás a lo mejor fuera de casa tenemos que ponernos un poco más en el modo de trabajo, que no quiere decir que no lo tengáis, pero a lo mejor apretar un poco más las tuercas, Dani.
Sí, es una cosa que se venía hablando hace ya tiempo, de ponerse en modo de trabajo y salir fuerte al campo. Yo creo que el domingo pues salimos un poco con la caraja y ese gol pues nos perjudicó, y sobre todo la segunda parte, en 5 minutos que nos metieran 2 goles, pues eso nos terminó de matar, aunque luego sí es verdad que hubo un poco de cambio positivo hacia el partido, pero ya fue demasiado tarde. Y no sé, yo creo que cada uno tiene que hacer un pensamiento, ¿no?, de cada jugador, y yo creo que cuando salgamos fuera de campo tenemos que pensar que cada uno tiene que ganar su posición y el que tiene enfrente, y yo creo que haciendo las cosas así, luego siendo un buen equipo junto, pues sacaremos el resultado.
Además, el equipo ha demostrado que presiona muy bien arriba, que hacemos daño a las defensas contrarias, y más tiene más sentido hacerlo en un campo pequeño, Iván.
Sí, está claro que sí, pero el problema era que el tema de la segunda jugada, es que es ver el vídeo mil veces y ves cómo era un continuo constante de despejar y balón para ellos en la segunda jugada. Ellos parecía como que el campo lo tenían bien estudiado, sabían a lo que jugaban, porque ellos desde atrás no jugaban, ellos jugaban al pelotazo, pero una vez que rechazábamos ese balón o se quedaba el balón por ahí, la segunda jugada la cogían y a raíz de ahí ellos empezaban a jugar, ¿no? Y la verdad que no hay que quitarles mérito, ellos hicieron su partido, pero que está claro lo que dice Dani, que fuera a casa nunca voy a decir echarle huevos, porque yo creo que el equipo le echa huevos en todos los campos, pero sí poner un poquito más, ¿no? En el sentido de lo que dice Dani, ¿no? De que cada uno haga su balance y pensar lo que estamos haciendo bien, lo que estamos haciendo mal, y sobre todo eso, de que cuando vayamos fuera de casa, si jugamos contra el Águila, vamos a ser nosotros el Águila y ellos que sean el Granada. Y así yo creo que lo llevaremos mejor, pero está claro que durante la semana entrenamos lo que va a surgir, ¿no? Porque yo creo que el entrenador, durante la semana pasada, sabíamos a lo que jugábamos. Estuvimos en el césped artificial, campo pequeño para adaptarnos, estuvimos jugando como jugaban ellos, que juegan a partir de la segunda jugada, pero está claro que no fue nuestro partido.
Esto tiene que ser un punto de inflexión. Ya la primera vuelta en Ceuta también se cayó derrotado y después conseguimos una racha muy importante, ¿no, Dani?
Sí, ahora vienen, si creo recordar, esos partidos que conseguimos 5 o 6 victorias seguidas, que creo que sería bueno pensar lo que hicimos y repetirlo, porque ya te digo que sería muy importante conseguir esos 6-7 partidos que encadenar muchas victorias seguidas y para afrontar ese tramo de liga que queda, ¿no?, para el final. Pero bueno, yo creo que está todo dicho y tenemos que hacer cada uno nuestro pensamiento y las cosas claras.
José.
Sí, bueno, yo estoy tan decepcionado como todo el mundo por la derrota, y además por 3-1, que es más dolorosa todavía, que no había hecho 3 goles nadie, pero bueno, ya estamos aquí. Nos toca jugar con el Ceuta, ellos van a cambiar de entrenador, no sé si ya esta noche habían decidido entre Braojo y Pastelero, no estoy seguro. Ellos van a venir a recuperar el sitio que han perdido, está claro. Nosotros en Los Cármenes problemas muy poco, pero nos volvemos a encontrar con un problema que que este año, una vez detrás de otra, Álvaro Cámara lógicamente no va a estar porque fue expulsado, le van a echar un partido y vamos a cambiar otra vez de centro de campo. En Los Cármenes ningún problema, pero va a resultar, va a el míster, además de cambiar a Álvaro Cámara, a hacer algún cambio. ¿Qué pensáis?
Pues no sé, eso durante la semana se verá, ¿no? Mañana empezaremos a trabajar y yo creo que el jueves el míster es el que decide, el que hace, el que manda, y nosotros a seguir sus indicaciones. Pero vamos, yo creo que el que juegue lo va a hacer bien, ¿no? Porque lo que tiene este equipo es eso, de que cualquiera de los que estamos jugando como los que no están jugando puede entrar al equipo y pueden hacer igual de bien.
Fernando,
tengo una pregunta. Yo la primera pregunta, ¿tiene Iván Amaya los galones de capitán moral dentro de la plantilla, en el vestuario, por veteranía y demás? ¿Los jóvenes te miran así, tú tomas el mando?
Bueno, lo que sí puedo decir es que a lo mejor soy un jugador que habla demasiado, habla mucho, ¿no? Y yo lo que quiero es el bien para Granada, ¿no? Porque es lo que hablaba hoy, ¿no? Que tenemos una oportunidad única, ¿no? En la que tanto los jóvenes como yo con mi edad, pues queremos volver a jugar en segunda división, ¿no? Y qué mejor proyecto que el que tenemos aquí este año. Yo creo que es que tenemos que saber lo que tenemos entre manos, que es una cosa súper bonita. Ascender con el Granada tiene que ser la hostia, ¿no? Por eso... Sí,
pues ya casi se nos ha olvidado, José.
Por eso te digo que para nosotros, tanto como para Dani, que es más joven, que tiene un futuro por delante, como para mí, es súper importante, ¿no? Porque te puedes meter otra vez en la élite del fútbol, y más con un Granada, ¿no? Que sería algo espectacular.
Imaginaros lo que es estar casi 30 años sin estar en segunda A. Subimos a segunda A y es que la ciudad se vuelve absolutamente loca. O sea, yo sé que eso es una responsabilidad añadida a vosotros, pero es que sois los que tenéis que hacerlo. Los demás, bueno, pues con ir al fútbol y apoyaros de continuo, más de ahí no vamos a pasar. Tú eres el que tienes que meter los goles y tú el que no los metas, ¿no? Es una responsabilidad muy grande, pero no sé si es eso lo que pesa fuera de casa.
Además, los dos venís de segunda división, en el caso el Elche, bueno, los dos venís del Elche en este sentido. En Elche hay mucha tradición de fútbol, parte de mi familia, mi madre vive en Elche, yo conozco el ambiente de Elche, pero Granada, segunda vez, 10.000 personas para arriba, tiene que ser imaginable, ¿no? ¿Os ha sorprendido eso, Dani?
Sí, a mí la verdad es que me ha sorprendido bastante. Bueno, hace 2 años estuve en Pontevedra, que también tenía, en ese año tuvo una buena afición, pero estuvieron viniendo una media de 6.000, 7.000 espectadores, que ya es bastante en segunda vez, y este año sí que me ha sorprendido mucho. Yo era consciente, porque Iván me lo dijo, que tenía una afición muy buena y que la gente le gustaba mucho el fútbol, y creo que eso se ha perdido, ¿no? En ciertos lugares, yo creo que como Elche también, que me esperaba muchísimo más de la afición, y cosa que no fue así. Y eso te agradece, porque un futbolista que sale al campo con todos los domingos con 10.000, 12.000 espectadores no es lo mismo que si sales con 3.000, y te motiva muchísimo más, y te lo digo como jugador. Y no sé, yo creo que eso es un beneficio, y a mí sí que me ha sorprendido mucho.
Además, no solo Los Cármenes, sino fuera la marea roja y blanca, Iván.
No, es que es increíble, ¿no? Yo creo que tenemos, para mí, de la mejor afición de España, ¿no? Porque yo estaba en el club de segunda división, te voy a poner el ejemplo más claro, ¿no? En el Español de Barcelona, Montjuïc, yo te voy a ser sincero, yo no he tomado mucha más presión en este campo que un campo de primera como el Español. Te pongo otro ejemplo, Getafe. Getafe, el año que ascendimos, empezó a llenar el campo con 20.000 personas cuando quedaban 3 partidos para ascender, pero durante la temporada iban 4 o 5.000 personas. Elche tiene una ciudad, se hablan de unos proyectos, de mucha gente, un estadio súper bonito, que vamos a ascender, que vamos a subir a primera división, y la media de 6-7.000 personas. Y la verdad que aquí es tremendo lo que dice Dani, ¿no? Que cuando saltas al campo saltas con un plumón, ¿no? Porque ya no tienes que mirar por ti ni por el equipo, tienes que mirar por la afición que te sigue, que te empuja. Sobre todo el día del Sevilla B, yo noté la afición de que fue la que nos llevó a la victoria, porque veías que corría el minuto 37 y fui a por un balón a banda y me decía un seguidor: coge el balón rápido, Amaya, rápido, rápido, que vamos a ganar el partido. O sea, veías a la gente súper emocionada porque sabía que el partido no lo podíamos llevar para adentro.
Qué importante es eso, ¿no? La verdad que sí, que la gente nos lleva en volandas, pero no solo fuera, sino en casa. Fernando,
Tenemos abierto desde el principio, la verdad es que otra vez que he dicho al principio se me ha pasado, desde nuestra web hay un acceso a la página de 5.000 radio de Facebook y hay un foro que se llama Ambigú, Collante y Amaya, aunque repetimos a Dani Benita y Amaya, por lo que ha explicado Felipe al principio. Todo el que quiera participar puede mandar ahí lo que quiera. Ya tengo aquí 6 o 7 preguntas, ahora conforme vaya mandando, pero para el que nos esté escuchando y quiera decirle algo a Dani o a Iván, pues puede hacerlo. Y otro apunte que también quería decir al principio, se me ha pasado, nunca lo decimos, la sintonía del programa es un grupo de Granada que se llama Time y la canción se llama Para Bien o Para Mal, así que como es música libre, vamos a ayudarle un poquito a estos granadinos que no sabemos si serán del Granada, pero que nos pongamos siempre a convertir, José.
Que se hagan. Aquí todo el mundo es del Granada, lo que pasa es que unos han estado cuando no estaba nadie.
Aletargado, yo estaba aletargado.
Y otros volverán.
Sí. Es curioso, como Iván y Dani no son de Granada, vosotros para cuando sepáis que uno es de Granada, no dice Granada, dice Granada. He visto que nos fuimos de Granada, ¿no? Entonces cuando dice, oye, ¿tú dónde juegas? Dicen en Granada. Ese juega en el Granada, pues se dice, yo en el Granada. Ese es que es de Granada auténtico.
No, yo solo noto a mi hijo ya. Que lleva aquí 4 o 5 veces a la guardería y ya dice Granada y PAE.
Exactamente, está aprendiendo.
Muy bien. Tiene buena cantera. Nada, y la siguiente pregunta, para relajar un poquito, estábamos con la tensión del principio, con el cabrío del domingo. ¿Qué tal lo sentís aquí en Granada? ¿Qué tal vuestra estancia en esta, lo que llevamos de temporada, Iván?
La verdad que muy buena, ¿no? Mi familia se adapta muy bien, tanto mi mujer como mi hijo nos hemos adaptado muy bien, mi familia. El único problema de mi familia es cuando perdemos, ¿no? Que yo la verdad que soy un jugador demasiado rabioso, demasiado que piensa mucho, me tiro por lo menos hasta el miércoles o jueves con la derrota en la cabeza y es lo único que sufren cuando perdemos. Pero bueno, este año, gracias a Dios, como estamos ganando muchos partidos y todo va a ir para arriba, pues va a ser un año perfecto, pero tiene que acompañarnos los resultados.
¿En tu estancia personal, Dani?
Pues muy bien, muy satisfactoria, la verdad, porque por mis otras experiencias de haber estado fuera, que salí muy joven, pues la verdad es que este año aquí estoy muy a gusto, he conocido mucha gente, he hecho una gran amistad con, que ahora aprovecho para saludar desde aquí, pues si me está escuchando. Y bueno, tuve la desgracia de perder a mi madre y creo que este año aquí, pues no sé, se me ha hecho mucho más fácil y llevadero con la gente que tengo aquí al lado y sobre todo con mis compañeros, ¿no? Que también pues eso te ayuda a superar el día a día.
Pues nos alegramos mucho que te esté sirviendo, además que todos ya sabes que nos sentimos identificados contigo y queremos animarte, ya te lo hicimos en tu momento y queremos animarte. Nada, y eso es lo que decís todos los que estáis viniendo aquí, los que entrevistamos después de los partidos, que hay mucha unificación de la plantilla, que hay muy buen ambiente, eso es especial y es una parte importante para conseguir el objetivo, Iván.
Hombre, es que está claro, ¿no? Yo si vengo al vestuario como de Granada, lo digo bien claro aquí, se lo diría a mis compañeros también, si yo veo que hemos perdido un partido y veo riéndose a la gente, pues al que se ríe le cojo del pecho y le digo que nos estamos jugando mucho, ¿no? O sea, que yo creo que lo bueno que tiene este equipo es que no tienes que coger a nadie del pecho porque el equipo está involucrado y no hay un problema, ¿no? De hecho, el otro día, lo que estamos hablando, ¿no? Que la gente está muy dolida, ¿no? Y en este caso la entrevista la hemos hecho hoy cuando hemos perdido y te encuentras un poquito más bajo, ¿no? Con tanto Dani como yo. Lo único bueno que esto del fútbol le queda la cara tanto cuando se gana como cuando se pierde.
Pues agradece, Dani. Una piña, ¿no?
Sí, y yo como dice Iván, es que prácticamente resume todo porque la verdad es que a nivel de compañerismo y eso pues se nota, la verdad, está en un vestuario bueno y sobre todo que cuando pierde el equipo pues se nota, ¿no? Que vienes en el bus cabreado, todo el mundo hablando del partido, de las jugadas y sobre todo al día siguiente, ya sabes que toda la semana va a ser hablar del partido para intentar rectificar los fallos que hemos cometido y creo que en ese aspecto no hay prácticamente ningún jugador que esté fuera, sino aunque pues la gente que tiene más problemas para entrar a las convocatorias o jugar, que es difícil para el míster sobre todo hacer eso, yo creo que lo entiende y asume mucho pues cada uno quién se queda fuera y quién no y tanto los que, te puedo asegurar, los que jugaron como gente que no vino convocada, el lunes estaba ya hablando con nosotros los primeros y dialogando, intentando pues que se haga más llevadero y solucionarlo todo, ¿no? Yo creo que eso pues se agradece muchísimo.
Pues nos alegra escuchar eso porque va a ser un éxito seguro la temporada como todos esperamos, José.
¿Esperáis que haya esta semana no sé, por decir de alguna manera, regañina de Pina o de Cordero?
Hombre, yo conozco a Quique, ¿no? Porque he estado en el FEA Murcia con él bastante tiempo, y cuando viene al vestuario, pues la verdad que son reuniones en las que siempre han sido positivas, ¿no? Este año vino justo después del Ceuta y cogimos una racha súper buena, ¿no? Yo creo que muchas veces, pues sí, nos viene bien un tirón de oreja, ¿no? Para saber lo que estamos haciendo bien, lo que estamos haciendo mal, y sobre todo para dar un plus más, ¿no? Y saber, pues, como hemos dicho todo, va a decir lo que estamos diciendo aquí, ¿no? Pues que es una oportunidad única en la que la tenemos que aprovechar, que estas cosas no están para desaprovecharlas. Yo creo que cualquier jugador de segunda división, ya te digo, de segunda división, le gustaría estar en la situación nuestra, porque es algo muy bonito lo que podemos realizar en esta ciudad.
Además, tal como está el fútbol, tener la estabilidad que tenemos aquí, parece que estáis al día de cobros, la situación mare magnum en todos los clubes, y aquí tenemos esa estabilidad también, ¿no, Dani?
Sí, yo tuve la mala experiencia en Pontevedra, que estuve ahí, lo pasé bastante mal, porque estuvimos también cerca de 6 meses sin cobrar, y este año, como dijo Quique Pina, que confíen en él, están respetando sobre todo los pagos. Y aparte también quería comentar algo que creo que también es un punto a favor, no, para el club, que es la profesionalidad con la que hay en el equipo de segunda B, porque el año pasado, por ejemplo, en Elche, no, con todos mis respetos, no había este punto de profesionalidad desde el tema a nivel de club, desde los pagos, desde la gente, aficionados, a nivel global. Y creo que eso también, pues aparte de económicamente, creo que eso te ayuda mucho más a la hora de trabajar y de estar bien
del día a día, que es muy importante. Fernando,
yo estoy por aquí viendo las fichas de ambos y veo que Iván Amaya salió del Rayo B al Rayo, al Atlético Madrid, al Español, volvió al Atlético Madrid, Getafe, Ciudad de Murcia y Elche. Al menos, según estoy viendo aquí, hay dos ascensos, ¿no? El del Rayo.
Tres ascensos.
El de Rayo, el del Getafe, y el otro
Atlético Madrid.
Atlético Madrid, cuando vuelve, y también el descenso Atlético Madrid. ¿Viviste el descenso?
No, tampoco el descenso, no. Yo fiché justo cuando el Atlético Madrid
bajó a segunda división. El añito del infierno.
El añito del infierno,
¿no?
Sí.
Estuviste.
Eso es.
Vale, además de lateral izquierdo.
No, el lateral izquierdo lo hice en el Español con Juan de Ramos. Atlético Madrid siempre estaba jugando de central. Además, jugaba con Hernández o con mi representante, con Juanma López.
Juanma.
Sí,
ese jugador tan
buenísimo, hombre.
Buenísimo, sí, buen jugador. Yo no digo que no. Característico, iba a decir nada que. Bueno, estaba, entonces son tres ascensos, y la verdad es que, bueno, un ascenso en Atlético Madrid sería algo realmente importante por lo que era Atlético Madrid, que bajó. Además, recuerdo, tú lo recordabas de esa época, que estaba el Jimmy, el delantero, ¿no?
Jimmy Hasselbaink.
Cuando bajó, ¿no? Creo que el año en segunda ya no estaba.
El año que subimos estaba Salva.
Y Diego Alonso. Salva, Ballesta. Ah, vale. Bueno, a todo esto venía a decirte que con todo eso este año se va a quedar en nada. O sea, el ascenso que vamos a vivir este verano, que vamos a vivir el ascenso, y te tienes que acordar para poner un cuarto ascenso en tu currículum.
Es que eso sería, mira, se pone la carne de gallina, ¿no?
Perdona que te interrumpa, yo no es por malmeter ni pasar más presión, pero yo tengo 29 años y no conozco a Granada en segunda. Sí. Entonces, por eso te digo.
La verdad que mucha gente
que se puede liar muy gorda, porque gente como yo, de mi edad y menores, no sabemos lo que es jugar en segunda.
Sí, y los un poco mayores sabemos que bajamos a segunda vez con Pardeza, Butragueño, Michel en el Castilla. Esos no bajaron a segunda vez, aquel equipo que llegó a final de Copa, sino aquel año, el año de antes, por ahí. Desde entonces, pues nos hemos vuelto. Entonces, bueno, digamos que lo que va a vivir este año, pues que aquí vamos a ascender sí o sí, Iván.
Para mí sería ya, para mi carrera futbolística, sería lo más bonito, ¿no? El broche de oro para ascender a un Granada, ¿no? Con las ganas que tiene, ¿no? Y está claro, yo te voy a ser sincero, yo con 31 años que tengo, este año estoy súper ilusionado, ¿no? Tengo una ilusión de que la había perdido, ¿no? Porque había estado en equipos como el Elche, Ciudad de Murcia, pues equipos que estaban luchando en una zona de nadie, ¿no? Que ya te metías quedando 7-8 jornadas, que ya estaba salvado, y era el no saber a lo que jugabas. Y esto vas a estar luchando durante hasta el último día, ¿no? Porque vamos a estar luchando hasta el final, y ojalá y Dios quiera que nos traigan ese ansiado ascenso, ¿no? Que todos pedimos.
Dani, para ti puede ser una sensación nueva, ¿no? ¿O has conseguido algún ascenso por ahí perdido?
Yo te contesto yo una cosa, Dani. Yo estoy viendo que jugó Liga Ascenso con el Pontevedra hace dos temporadas, ¿correcto? ¿Jugó con el Ceuta, puede ser?
Sí.
Con el Ceuta, efectivamente. Es que lo estoy viendo por aquí y... Nada, adelante, Dani. Perdona que te he cortado.
Tuve un... Cuando estaba en el filial del Mallorca, tuve un descenso de segunda B. Yo tenía 16 años. Iba a cumplir 17. Y... y hubo un descenso de segunda vez, estuve todo el año con ellos y jugué cerca de 14 o 15 partidos y descendimos. Y aparte teníamos un muy buen equipo y una sensación horrorosa, que creo que se puede contrarrestar este año con el ascenso, y creo que sería, pues, para mi carrera futbolística y empezar así con un ascenso, yo creo que sería muy muy bueno, y creo que recordaría toda la vida porque sería mi primer ascenso.
¿Y algún lugar que os haya encantado de Granada o que os haya llamado la atención, que os haya sorprendido, Iván?
Hombre, lo que cuando llegué los primeros dijeron, ¿no? La Fuente de las Batallas, ¿no? Que es la que hemos dicho, ¿no? Que queremos volver ahí en junio, que ese es nuestro objetivo de todos mis compañeros.
Dani.
A mí me encanta ir por ahí, tomarme un par de Coca-Colas y comerme un par de tapas. Eso me encanta.
¿Y alguna zona en concreta tienen más?
No, zona así que me guste, pues no creo que tenga ninguna en especial. Simplemente que me gustara nada y me gustaría conocerlo todo a fondo.
Además tenemos diversificación de sitios de tapas y de lugares, sí. Así que todavía te queda mucho seguro. Sí. Fernando.
Bueno, yo tengo por aquí, como decía antes, en la página de Facebook de 5001 Radio, el que quiera participar, tengo varias cositas, si os parece ya empiezo a leer. Adolfo Ferrer, Ferrer Bueso saluda, simplemente dice hola. Abraham Bolívar quiere hacer unas cuantas preguntas. Por ejemplo, dice, Iván, desde fuera no parece que tenga galones de líder. Dice, lo hemos preguntado hace un momento. Creía que tu impresionante currículum iba a hacer eso. ¿Te pasa algo, Iván?
Pues yo creo que nada, ¿no? Yo creo que el único problema que tuve fue el día de Jaén, ¿no? Y desde el día de Jaén, pues bueno, hubo una serie de dudas y bueno, luego las he arreglado, ¿no? Con los demás partidos, ¿no? Lo que está claro que yo seguiré dándolo todo y está claro que lo que tenemos es ganas de que esto vaya bien.
Tengo otra pregunta por ahí que dice, ¿qué os pasó con David Vidal a los dos? ¿Fue buena la experiencia? ¿Fue mala?
Bueno, eso es mejor no hablarlo, ¿no? Son cosas pasadas y yo creo que eso es mejor no hablarlo.
Dani se ríe, ¿eh? Yo lo cuento porque Dani se ha reído. Dani, ¿algo que contar?
Tengo que decir que David Vidal es un gran amigo mío.
Muy bien. Y otra que dice, Dani, un abrazo muy grande. Tu madre ahora está en el cielo para estar más cerca de ti. Eres una gran estrella. Así que un piropo para Dani, está muy bien. Y por ahí tengo otra, ahora pregunto, bueno, te la pregunto ya, dice Dani, ¿recuerdas cuántas asistencias de gol has dado en la temporada y cuántos goles?
Sí, 3 asistencias de gol y 5 goles.
Muy bien, pues el que quiera participar, ya sabéis, en la página 5001 Radio, foros, ponen Bigu, Collante y Amaya, aunque está Dani Benítez y Iván Amaya, y puede preguntar lo que quiera.
Sí, hablando de asistencia de gol, Dani, tú tienes muchísimas veces que te vas y que centras, y muchas de ellas centran muy fuerte. No se te va la pierna, no vas revolucionadísimo y se te va al segundo palo cuando Tarik te está esperando en el primero.
Puede ser que me pase muchas veces, pero yo cuando llegué a Mallorca al filial yo no había jugado en banda en mi vida. Siempre había jugado de
punta.
No. De pivote o media punta, por ahí por el medio.
No me digas.
Incluso de central, sí, en cadete. Y jugué un año de lateral y empecé a jugar de lateral y siempre me han enseñado a llegar y centrar fuerte. Y tal vez sea esa costumbre que tengo, pero últimamente estoy cambiando bastante eso, Fíjate los últimos partidos y verás cómo estoy cambiando eso.
Sí, el último partido en Las Cármenes los centros fueron más templaditos, es cierto. Pero
es el tiempo de pausa al ir tan rápido y tienes que ese segundo que tienes que parar y mirar para centrar es realmente difícil, pero
que no llega ni un segundo casi. No,
sí, exacto, pero que poco a poco estoy intentándolo cambiar eso.
Le pregunto yo a Iván. Iván, has dicho antes Juan de Ramos y otro, ¿cuál es de todos los entrenadores que entiendo que has tenido muchos, cuál es el que más mejor recuerdo guarda?
De Juan de Ramos. Gracias a Juan de Ramos mi familia, siempre lo he dicho, ¿no? Pues no hemos pasado hambre, pero sí ha sido, éramos una familia de vendedores ambulantes y gracias a Juan de Ramos, pues bueno, gracias a Juan de Ramos y a mi trabajo también, pues me dio la oportunidad y como yo pues he tenido la sensación de poder sacar a toda mi familia adelante.
Juan de Ramos en dos equipos, ¿no? En el Rayo y en el Español.
Y en el Español.
Ajá. ¿Y el que peor, el que antes has dicho mejor no hablamos?
Pues la verdad que esas son experiencias que no quiero volver a pasarlas porque es mejor no darle, como yo no quiero darle propaganda a una persona que no lo merece.
Dani,
por cierto, el otro día me comentó mi novia que había sonado a David Vidal para Granada o no sé qué.
Sí, algo así ha sido.
Esperemos que no, realmente.
Yo creo que el míster es el que está y tenemos que seguir con él todos juntos. Y no sé, bueno, entiendo que los periódicos y la prensa tienen que vender. Y Vidal, bueno, al entrenador del Betis, sí, antes de echar a Tapia, yo estaba leyendo los periódicos que iban a, habían firmado a Juan de, a Víctor y a no sé cuánto, que decir, yo no sé qué habrá de verdad y de mentira, la verdad es que no lo sé.
Yo, como soy el mayor, yo quiero recordaros que Vidal es el que siembra ajo en las metas, en los cármenes, o sea que no vamos a dejarnos de ajo y vamos a jugar a fútbol. El míster Tomé ha demostrado que sabe de qué va esto. ¿Estáis de acuerdo conmigo, vosotros que lo vivís todos los días?
Totalmente, yo creo que ahora mismo es el que está capacitado para sacar a esta plantilla adelante y para ascender a este Granada.
Yo lo veo desde fuera, pero yo creo que es un tío absolutamente capacitado. Lo único que me falta por saber es que el equipo está con él de forma clara, y eso es seguro.
Eso está clarísimo, ¿no? Yo creo que te puede hablar Dani también, pero esto está claro.
Sí, eso es evidente. Además, se ha hablado también de eso, que el equipo va a muerte con él, y creo que también que él Tomé tiene una cosa buena, que es también el trato hacia el grupo en colectivo, que creo que no tiene jugadores distintos, sino que trata a todos por igual, y creo que eso pues también ayuda. Y creo que tiene bastante experiencia como para saber llevar lo que estamos viviendo ahora.
La misma pregunta, Dani, tú, de tu míster que has tenido en Mallorca, B, Pontevedra y Elche, ¿alguno que le guarde un especial recuerdo?
Sí, Vicente Gonga.
¿Que lo tuviste en él?
En el filial, lo tuve en el filial de Mallorca, sí. Ajá. Y aprendí muchísimo con él.
Oye, Iván, ¿tú mantienes contacto con Juan de o no?
Sí, la verdad que sí. Sobre todo cuando pasa lo peor, pues es cuando hablamos, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando le dieron el bote a Zaquer en Betis, sí, cuando en Madrid, pues sí suele hablar una vez al año, sí suele hablar con él. Y desde aquí saludarle, porque es la persona que para mí es Dios, Juan de.
Bueno, para ver si lo invita un día que venga aquí a Los Cármenes y que disfrute de la rojiblanca horizontal. Felipe.
Rolando. No, simplemente pues que he escuchado últimamente una pregunta especialmente para Iván, ¿no? Que se va a apretar un poco, parece ser, el centro de la defensa con la llegada de Mensa, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Que va a aportar, no va a aportar, o vaya a pelear, o ves suficiente Diego y tú?
Bueno, yo creo que ahora mismo...
Y Manolo Lucena.
Lo primero que hay que verlo, ¿no? A ver cómo responde, cómo rinde, y luego ganárselo, ¿no? Lo que es bueno que la, como digo yo, la tener cuatro jugadores es bueno, pero que no nos subimos Manolo Lucena, que
sí, sí,
¿no?
Sí,
es
sí.
Que la gente hablamos de Mesad y está Manolo Lucena también.
Sí, no, pero claro,
estamos Manolo Lucena cuando ha jugado lo ha hecho bien, ha salido, ha dado todo. Uh-huh. O sea que yo creo que primero se lo tiene que ganar.
Y al hilo de eso, Dani, ahora tú tienes uno a tu espalda, ahí está Avenido Collantes, que es rapidísimo, buenísimo y con muchas ganas, preocupado.
Y digo que parece bien a jugar, sí, es decir, sí. que va a apretar, pero bueno, entiendo que está caro hasta ahí convocado, vamos.
Sí, sobre todo viendo el banquillo que teníamos este domingo, ¿no? Y eso, bueno, que traigan siempre jugadores que puedan aumentar el nivel de la plantilla, sobre todo también para mí, para que los entrenos pues siga manteniendo el nivel, y si no juega a la izquierda, pues tendrá que jugar a la derecha o media punta, no sé, a algún sitio, ¿no?
O de central.
Iván, yo tengo una curiosidad, y es tu nombre de la camiseta. ¿Puedes explicárnoslo? Esa G, sí. Esa malla, la C supongo que será de tu segundo apellido.
Eso es, la C de mi segundo apellido y la G de mi Gaby, de mi hijo.
De tu hijo, ¿no? Mm. Es una anécdota bonita. Yo más o menos había escuchado algo, pero quería corroborarlo contigo y demás. En ambos casos, la semana pasada se lo preguntábamos a Rubén y a Diego, sois cedidos por el Udinese y tenéis en principio firmado un año. ¿Tenéis alguna cláusula en vuestro contrato para poder quedaros aquí, Dani?
Yo en concreto firmé una cláusula de no para poder quedarme aquí, sino que una cláusula que no podía estar otro año en la categoría de segunda B, o sea que teníamos que ascender para poder continuar aquí.
O sea, que hay que ascender a la fuerza, ¿no? Que no cabe otra, ¿no?
Ya tiene ahí Dani el plus para...
Exactamente. Es una cláusula para
pilleta, ahí, la actual.
Exactamente. Lo gusto que estoy aquí y yo quiero quedar, pues hay que ascender sí o sí, Dani.
Yo sí, estoy convencido con eso, y la verdad que me costaría mucho... para mí sería un, como creo que para todo, un fracaso la Zendaya, y tenerme que ir de aquí sin hacer nada positivo para esa edad.
Y la segunda parte, si se asciende, ¿automáticamente te quedarías o habría que negociarlo?
Hombre, no sé, yo creo que habría que negociarlo, pero si depende totalmente de mí, creo que quedaría muchas facilidades para seguir aquí, la verdad.
Me ha parecido que Dani ha dicho Granada, ¿verdad?
Sí, lo ha dicho.
Es que lo he cazado un pelín de después, ha dicho que está aprendiendo rápidamente.
La gente joven la que aprende más.
Exactamente, tengo para aquí un mensaje que han dicho cuando diga Felipe.
Bueno, primero Iván, la parte de Iván, en tu contrato hay algo, tú también tienes cedido por el Universo.
Bueno, yo vengo cedido también por el Udinese, pero está claro que yo lo que vine es a Granada, no firmo por el Udinese. Lo único que, bueno, pues para el tema de las fichas, pues era un poco más, como yo digo, más seguridad, ¿no? Porque claro, Granada tú no sabías dónde podía estar, ¿no? Yo teniendo oferta de segunda división, pues no sabías lo que podría pasar, ¿no? Y en este caso pues tenía su respaldo, que es Udinese, pero vamos, que Udinese y Granada ahora mismo va parejo, van de la mano, y yo el año que viene pues seré jugador de Granada.
A Italia no piensa irte, ¿no, Iván?
Yo ya con mi edad, yo ya a Italia dejado. He tenido oportunidades para irme fuera de España y nunca las he estudiado.
Y el niño hablando granadino, ¿dónde va a ir? A Italia, hombre.
Exactamente, a Italia. Además, que en Italia por la noche no hay ni donde tomar una cerveza. Sí, o una Coca-Cola o un Stig, ¿no? Y, o sea, que aquí vamos a estar mejor.
Sí, ahí sí.
Y volviendo de nuevo a la estructura del equipo y demás, pues últimamente estamos viendo bastantes cambios, tanto de sistema como de jugadores, a veces por lesiones, a veces por sanciones. ¿Vosotros creéis que esto puede influir en el rendimiento del equipo, o da igual quién juegue, da igual el sistema? El otro día en Lucena se jugó ahí con tres pivotes. Dani, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, yo creo que eso no, en principio no tiene por qué afectar al rendimiento de la plantilla. Otra cosa es que unos jugadores a la hora de jugar tengan el día más acertado que otros, como puede fallar yo, por ejemplo, un día o falla otro. Eso sí creo que depende ya del jugador, ¿no? Pero esos cambios no creo que en principio tengan que afectar para la plantilla.
¿Tú desde atrás cómo te sientes mejor? ¿Con un pivote, con dos pivotes, con el tribote del otro día, Iván?
Bueno, es que eso depende también del partido, como se ve, ¿no? Yo creo que fuera de casa pues a lo mejor me siento más a gusto con dos pivotes y en casa pues con uno, porque tenemos que ir a poner el partido desde el primer minuto, ¿no? Aparte que es que en este equipo es muy difícil hacer el equipo. Para el míster es complicado porque es que tiene donde elegir, ¿no? Y es bastante complicado, ¿no? Porque se queda gente convocada, gente importante, y la verdad que es difícil.
Eso puede ser un arma de doble filo, ¿no? La llegada de refuerzos, como ha habido, hasta seis se han llegado, unos para el filial, otros para la primera plantilla, pero no todos pueden jugar, no pueden ir todos convocados. A lo mejor tantos jugadores de tanto nivel en una plantilla dificulta un poco el tema, Dani.
Hombre, no es que, no creo que sea la palabra que dificulte, ¿no? Sino que sí, que a la hora de quedarse gente fuera, pues es complicado, porque a todo el mundo le gusta jugar y, o por lo menos ir convocado. Pero creo que somos bastante mayores y creo que sabemos todos los que nos estamos jugando que no creo que nadie quiera entrar en polémicas porque se quede fuera de la convocatoria, o creo que simplemente va a tratar de apechugar, de asumirlo, y a la semana siguiente entrenar y ser el mejor y entrenar el triple de bien que lo hizo la semana pasada para poder tener la oportunidad.
Tener ese fondo de armario es muy importante cuando, sobre todo en esta segunda fase de la liga, pueden venir lesiones, sanciones, pero también puede ser lo que acaba de decir Dani, ¿no? Ese pequeña arma de doble filo. Si la gente se lo toma bien, no hay ningún problema, pero
no, pero yo creo que eso es mejor, ¿no? Porque siempre te vas a estar en el nivel, siempre lo vas a tener alto, ¿no? Porque sabes que si te sale el equipo, pues te puede costar entrar, y eso a la larga yo creo que es lo mejor que puede pasar a un equipo, que haya 11 y 11. ¿Por qué? Porque el que juega no sabe que no puede cruzarse de brazos.
Estáis los dos a una tarjeta de la sanción. Tú, el segundo ciclo, Dani, todo el mundo dice que eres muy guerrillero, pero bueno, ¿qué tienes que decir a eso, Dani?
No, que, a ver, guerrillero no, pero es un tema a corregir, que me pongo muy muy nervioso, muy impotencia, y tengo que aprender a corregirlo también, y y simplemente eso, que no guerrillero, bueno, si hay que ir a la guerra, pues se va a la guerra, ¿no? Pero que tengo que pausarme un poco más en eso, sí, la verdad, pero que no, que no, ni lo hago con intención de que me saquen a María ni nada, simplemente voy fuerte y ya está, y también por protestar que tengo unas cuantas que al final yo creo que voy a tener que pagar una cena.
¿Hay algún tipo de multa o de algo por las tarjetas de protestar en el club o no?
Como en todos los equipos se suele, las que son por hablar al final de temporada siempre te la descuentan, ¿no?
Eso digo, que
sí, se cuenta
con ello, ¿no?
En todos los clubes suele pasar, pero vamos, es una sanción
menor.
Vale. Iván, y tú estás al filo de la navaja ya hace algunas semanas, salir del equipo por sanción puede ser un peligro, ¿no?
Bueno, como digo, yo estoy súper tranquilo, si me toca salir pues a intentarse otra vez entrar la semana siguiente y ya está, pero bueno, que esto es fútbol y están para eso, estamos todos preparados, ¿no? Está claro, yo llevo jugados casi todos los partidos del día, o sea que tampoco puedo quejarme.
Está claro, además está ahí la continuidad tuya y el buen rendimiento, sobre todo en las últimas jornadas. Si el otro día daba gusto la gente como gritaba tu nombre, a pesar de haber tenido algún fallo ahí, pero el otro día te ganaste ahí a pulso, salvando dos goles, cantaban.
No, está claro, lo que he dicho, ¿no? Que en el día de Jaén, pues es lo que pasa, la afición es como yo es soberana y puede opinar lo que quiera, ¿no? Pero desde el día de Jaén, pues claro, eso te pasa por factura, pero desde aquí lo quiero decir, yo no soy un jugador de calidad, yo soy un jugador agresivo, que tiene dos cojones en el campo, más que ninguno, que va bien de cabeza, pero a mí no me pides calidad, yo siempre he sido un jugador que no tenido mucha calidad, o sea que eso va en mí.
Está claro, y hay gente que te echa en cara, no nosotros, pero hay gente que, bueno, se comenta por ahí que juegas demasiado largo a veces, Iván.
Tenemos que estar en segunda división para saber lo que es jugar largo. Yo lo he dicho en el vestuario muchas veces, el año que subamos a segunda división vamos a ver el fútbol, pero por arriba todas.
La culpa eso lo tienen Xavi, Iniesta y Piqué, que los vemos en la tele y la gente quiere verlo en realidad.
Pero es que Dani, que ha jugado en segunda división, sabe lo que es la segunda. Es que aquí queremos ser el Barcelona y eso. Lo que queremos ser es prácticos y ganar 1-0 todos los partidos.
Ya está claro, en el último momento y
por eso
tiene penalti como en Lepe.
Y lo que digo, juego largo, ¿no? Pero a lo mejor juego 10 balones en largo y cuánto le doy al pie a Alan o a Ortega o los balones que se han hecho en profundidad. Pero claro, cuando sale uno mal, claro, es lo que se ve. Pero vamos, que seguiré igual jugando así, o sea, que yo nunca lo voy a cambiar.
Bueno, y para relajar un poquito el ambiente, en esos ratos libres que tenéis por el fútbol, en esos días de descanso, ¿qué os gusta hacer? ¿Qué hobby? ¿O qué os planteáis? O
tal día como hoy, martes.
Tal día como hoy.
De descanso.
Dani.
Pues tal día como hoy aprovecho para dormir y un poco. Pero bueno, no, que no sé, intento pues pasar el día con mi mujer y si tengo que ir a la sierra, que me gusta mucho la montaña, pues subo ahí arriba y conocer sitios nuevos, sobre todo, ¿no? Que no tengo tampoco ningún hobby, me gusta ir a los CAS, en el polígono, en la pista cerrada de CAS.
La Segra.
Y
es un carril.
Un carril.
No sé, no tengo
duda. Está en peligro. La pista de Cal está en peligro.
Está donde es igual. Donde bueno, el periódico de Alca, el polígono de Segras, creo. El que está cubierto, que tiene una banderita por fuera.
Sí.
Y el karting que hay. Bueno, a lo de menos. Yo cuando quiera, Felipe, tengo una cosita.
Sí, no, quería preguntarle a Iván qué actividades realiza en su rato libre de ocio.
Bueno, la verdad, que lo había afrontado, pues me gusta ir al gimnasio, ¿no? A hacer poquita cosa, tampoco a hacer mucho, porque estamos entrando durante la semana. Pero sí me gusta ir al gimnasio y aprovechar el tiempo con mi Gaby.
Y hemos visto eso, os quería preguntar a los dos, hemos visto que hemos tenido ahí una fase de, siempre hay vaivenes, yo soy entrenador de voleibol y siempre la planificación, es lógico que nunca se puede estar al máximo nivel. Hemos estado en una fase de carga porque ha bajado un poco el ritmo del equipo, Dani.
Pues no, yo no he visto que haya bajado el ritmo del equipo. Simplemente cuando te metes en esa dinámica y tienes un resultado negativo, pues parece que siempre está una nube, que parece que un día tienes esto, un día lo otro, pero no creo que haya bajado el nivel físicamente. Además, últimamente estamos haciendo bastante chispa en los entrenamientos y yo por lo menos a nivel personal me encuentro bastante bien.
No, además es normal, siempre hay picos en la temporada de preparación y no hemos estado en ninguna, ¿no?
Pero eso se suele hablar sobre todo cuando se pierden los partidos. Eso, si se gana el partido, diríamos que estamos físicamente por encima de nuestro nivel. Eso, yo ya llevo ya muchos años en el fútbol y eso pasa, ¿no? Cuando se gana, físicamente el equipo está impresionante. A lo mejor el equipo está mal físicamente, no entrena nada.
Sí.
Pero cuando se pierde, el equipo que está mal físicamente, es que el míster es muy malo.
Estoy escuchando a Iván y me estoy acordando que no sé ahora mismo qué compañero tuyo fue el que José le decía, vamos a decirte unas frases típicas, las que tú estás diciendo ahora, no estamos bien, los rivales, los tíos mala suerte,
no, no, típico. Cuando se pierde, el equipo está mal físicamente, se achaca mucho al tema ese. Si se gana,
esa palabra nueva que ha aparecido hace poco, que creo que es la que Felipe decía, los microciclos, eso, ¿no? Que dice, bueno, que es un microciclo.
Me acuerdo yo cuando ganamos los 5 partidos seguidos, que decía que el equipo físicamente estaba por encima, claro, porque se han ganado 5 partidos. Luego llegó la época de perder un partido y ya el equipo estaba mal físicamente.
A propósito de hablando de temas físicos, vosotros que habéis estado en superior categoría, ¿qué os parece el trabajo que está realizando José Alfonso Morcillo en el Granada?
Pues que es un tío demasiado profesional, ¿no? Es un tío, como yo aquí se lo digo, que es muy pesado, que está encima de los jugadores, lo da todo, porque la verdad que es que le necesitas un día para ir al gimnasio a las 4 de la tarde, un día que él puede trabajar, y él ahí está, ¿no? Y esos son los detalles en los que te das cuenta, ¿no?, de que hay gente profesional en este club.
Dani, ¿cuál es tu opinión?
Pues sí, también yo lo veo de forma idéntica, pero yo creo que al final mi opinión, o sea, yo creo que siempre termino pensando lo mismo de los preparados físicos, ¿no? Que es que con todos corres, y creo que como coge la forma físicamente es a base de partidos y a base de entrenos con el balón, y no sé, yo soy un poco partidario de, no me gustan los preparados físicos, no hablo mal de...
Que eres flojito, ¿no? Que te gusta dormir, le has dicho antes, ¿no?
Sí, no, luego a la hora de trabajar soy el que más, y de hecho en pretemporada te lo puede decir Iván, que soy el que más corre, pero que todo se basa básicamente en eso, y yo pues lo veo de forma distinta.
Fernando.
Bueno, yo repito, queda todavía un cuarto de hora, si alguien quiere participar y preguntar lo que sea, en la página de Facebook de 5.1 Radio, en el apartado foro, pone Collantes y Amaya, aunque es Dani Benítez y Amaya, y podéis preguntar lo que queráis. Hay 4 preguntas. Antes de nada, sí que me gustaría hacer, lo hemos comentado antes, micrófono cerrado con Iván, nosotros damos todos los partidos en directo, tenemos un teléfono de mensaje, y no hay partido de Granada Club de Fútbol que no manden un mensaje a los dos. Yo voy a decir quién lo manda, porque sí que lo he visto por aquí, y ya tú cuenta un poco la historia que nos estabas contando antes. Es Beatriz Camacho, que es una chavala que por lo que se ve sigue a Iván Amaya, y María Berinchón, que os deben de conocer a los dos, porque todos los partidos siempre mandan Dani e Iván, los dos, tal y cual, y creo que esta semana incluso han ido a Lucena a veros. La pena es que han ido un mal día, pero que me comentaste antes al micrófono cerrado, ¿no?, que es una chavala de Madrid que te sigue, ¿no?
Pues sí, aquí saludarlas, porque las pobres van a los viajes y me llevan siguiendo, pues desde que yo estaba en el Atlético de Madrid en el año 2000. Pues fíjate, yo creo que ahora tendrán 22 años, y esto hace pues 10 años, pues tenían 12 añitos, ¿no? 12, 13 años. Y desde ahí pues fue, como digo yo, estuvieron detrás mío mucho tiempo, tienen mis camisetas, fueron a Elche a verme, fueron muchos partidos al Elche, fueron a Murcia, ahora siguen al Granada, ahora son del Granada como si fueran de toda la vida.
Como tiene que ser.
Y la verdad que sienten mucho las derrotas, y nada, pues desde aquí darles un beso a las dos.
Ya te puedo decir que todos los partidos mandan su mensaje, ¿eh? O sea, al principio, al final, y cuando hay algo en el partido que, por ejemplo, el último partido en casa, que Iván estuvo bastante, hizo un buen partido, y nosotros dijimos, Iván está fenómeno, y allá se pusieron muy contentos, pues dijeron, ¿habéis visto a Iván? Y fíjate, sí, ¿no? Te sigue. Bueno, tengo varias preguntas. Mira, Darío Vilches pregunta, dice que lo que él cree que los jugadores se deben de poner las pilas, porque Tomé no es el que juega, y que esta semana hay que responder. Abraham dice que en la pregunta para Dani, que en los ejercicios físicos, ¿quién es el jugador más rápido del Granada? En velocidad. Si se sabe, si hay alguna prueba que tengáis de velocidad o algo.
No tengo ninguna prueba de velocidad, pero vamos, yo creo que hay 4 o 5 futbolistas que están a un nivel de velocidad muy, muy alto.
Javi Casares.
entre Javi Casares, Nión, Collantes, que ha llegado ahora, Ortega,
José Lu y tú.
José Lu, yo, José Lu no es tan rápido.
No, José no es tan rápido. Lo que has dicho, los otros anteriores son los más rápidos.
Sí, Nión cuando lleva el León detrás, vamos, eso ya.
Lo que pasa es que Nión es el largo, Nión claro, el corto sí. Es rápido.
Nión es
el
largo.
Sí, claro, claro. Sí, no es explosivo.
Rubén nos comentaba hace dos semanas que con el que más problemas tiene los entrenamientos siempre es con Javi Casares, ¿no?
Sí, porque es muy chiquitito, tiene centro de edad muy bajo y entonces sus movimientos pues son mucho más rápidos que los de cualquiera de nosotros.
Sigo que me quedan dos nada más. Manuel Ángel Martín dice que mucha suerte a los dos, este domingo vamos a ganar, nos escribe el Ceuta pero dice que lo vamos a ganar el Ceuta. Y por último Abraham pregunta para Iván, ¿qué delantero de la primera vuelta te ha costado más defender de nuestro grupo? ¿Con quién recuerdas que te ha costado?
Hombre, pues con el que me sentí mal fue con Toledo del Jaén, que tengo unas ganas de que vengan aquí a la vuelta que no te puedo imaginar. Ya lo he hecho en varios sitios de prensa, estoy loco porque vuelva a Jaén. Toledo va a aparecer en Barcelona.
Muy bien, Felipe.
Nada, yo siguiendo con la línea que estamos hablando, contar que bueno, nos llegan poco, la verdad que nos llegan poco a lo largo de la temporada, como ha dicho José, ha sido la primera vez que nos han metido tres goles, pero cada vez que nos meten, que nos llegan, nos meten un gol y el equipo lo nota demasiado, quizás, ¿no, Dani?
Bueno, yo creo que lo nota, sí, lo nota, porque cuando a un equipo pues le encaja un gol no siempre sienta bien. Hay equipos que lo llevan mejor y otros peor, y yo creo que en eso tiene un poco de razón, que nos tal vez no, como no nos saca del partido, pero ya estamos, joder, que nos han metido un gol, que pasa, que hay que reaccionar, y sí nos puede afectar en según qué momentos, pero vamos, que tampoco es una cosa muy seria, porque el día de Sevilla, por ejemplo, Sevilla Atlético, creo que no me encajaron y el equipo pues se mantuvo ahí y al final ganamos el partido.
Porque a lo mejor empezamos muy enchufados, estamos muy metidos en el partido, como en Jaén, por ejemplo, que además creo que el error fue salirles a ganarles.
Exactamente.
Pero cuando el equipo recibe un gol en una jugada aislada, ¿por qué eso? Es que es una jugada aislada y...
Pues es que eso es lo que tiene el fútbol, que nos llegan poco, pero claro, los equipos aprovechan. Nosotros a lo mejor, para hacer cinco goles llegamos 8 o 9 veces. Nosotros hacemos muchas llegadas, ¿no? Tanto de Dani por la banda izquierda como Casares, Ortega, el que juegue, llega mucho por el banda. Nosotros hacemos mucho centro. Ellos que, como digo yo, de hecho somos, yo creo, nos han matado los tres goles, ¿no? Si no hubiéramos sido, yo creo, el segundo equipo menos goleado. El problema, pues yo creo los goles tampoco, porque cuando nos han marcado remonta muchos partidos, ¿no? Te podía hablar del día del Marbella, que empezamos
en casa,
perdiendo.
En casa sí es cierto.
Y al Sevilla, que nos empata en el partido muy pronto. Ha habido muchos partidos en los que nos han marcado y el equipo en Moratalla también. Y el equipo ha reaccionado. O sea, que yo creo que eso son cosas de fútbol, ¿no? Que te llega una vez y te marcan. Pues sí, que es verdad, que muchas veces. Pero es que hay que ver también los goles que nos hacen muchas veces.
Sí, no, sí, es mala suerte. Está claro que la línea del equipo es buena, pero quizás desde fuera vemos, y nosotros que estamos siguiendo las retransmisiones, vemos que están contando que el equipo está jugando muy bien, a un ritmo genial, y recibimos ese gol y es como si fuera un mazazo, que es normal, porque
si te das cuenta, yo creo que de penalti llevamos 5 en contra. O sea, que también tienes que mirar un poco eso, ¿no? Llevamos 5 goles en contra de penalti y eso también es duro.
Sí, sí, no, está claro.
Ese bajón puede venir por haber mucha gente muy joven en la plantilla y pocos veteranos, puede ser eso. Falte ahí un poco de empuje de esos que tenéis peso.
No, lo que pasa es que es lo que hablamos, es lo que hablamos el otro día con Dani y lo que estuvimos hablando el otro día los compañeros, que muchas veces tenemos que saber madurar el partido, ¿no? Porque contra el Écija, la gente habla que hicimos un partidazo, que fuimos la hostia. Para mí no fue así, para mí no fue un partido de lo mejor. Ha habido muchos partidos mucho mejores. ¿Por qué ha sido mejor? Porque hemos ganado 4-1, no es así. Había muchas cosas que corregir. Cuando va ganando 3-0, lo primero que tienes que hacer es matar el partido, perder tiempo, tirarte al suelo, tardar en ir a por un balón de banda. El Dani como es tan rápido, esa banda, y aguantarla y buscar córner, hacer cosas diferentes, no querer pum, 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 pum. No, porque al final, fíjate, al final del día de Écija, ellos tienen 3-4 ocasiones clave de gol en la que te quedas cara tonto si te empatan. Y yo creo que el Écija merecía algún gol más. Por eso te digo que hay que saber matar el partido. Con un 3-0, tú el partido tienes que saberlo matar, pararlo de muchas formas, tirándote al suelo, perdiendo tiempo. Hay mil formas de hacerlo.
Eso puede ser precisamente eso, la gente tan joven y esa gana de agradar y esa falta de experiencia la que nos lleve a esas cosas.
Sí, pero también la juventud te tira para adelante, ¿no? Porque sí, claro, tenemos gente muy joven de medio campo para adelante, en la banda sobre todo, que son balas y son muy difíciles de parar.
Hablando de esto, de planteamiento del partido, pues eso, no simplemente este último partido allí en Lucena, pues como sobre todo como lo veo en central, cuando no hay centro, hay mucho centro del campo, tres jugadores, pero que no tocan balón, los balones que han llovido. Entonces, a lo mejor lo que tú dices de adaptarse, no se adapta uno al partido, no es el partido como uno espera, esos tres centrocampistas que te van a ayudar, no te ayudan porque el balón no pasa por ahí.
Bueno, la verdad es que el otro día teníamos defendiendo la pista y no se trataba por eso, porque es que ellos cogían siempre la segunda jugada. Yo siempre lo he dicho, que el partido este lo ganaron ellos a base de llevarse la segunda jugada, no lo ganaron de otra forma. Pues si te das cuenta, los goles vienen a balón parado dos de ellos, o sea, por eso te digo que ahí se ve el partido como ha ido.
Bueno, yo tengo una cosita de comentar, y es que el Ceuta ya tiene míster, que es José Diego Pastelero, así que va a debutar el domingo aquí.
Con derrota,
efectivamente. Sí. Felipe, eso de entrenador seguro, ni hablar, porque, bueno, aprovecho para hacer una pregunta. ¿Qué tipo de prensa leéis, qué tipo de noticias leéis después de los partidos, durante la semana, internet, periódicos, radio, cómo seguís lo que vosotros hacéis?
Hombre, lo que hacemos nosotros es mejor muchas veces no mirarlo, ¿no? Porque yo llevo ya muchos años jugando al fútbol y sí que es verdad que a lo mejor pues el lunes, ¿para qué vamos a decir la mentira? Pues sí te gusta ver a lo mejor la crónica y tal, pero incluso muchas veces ni la ves, ni haciéndolo bien ni haciendo mal, porque no por falta de respeto y mucho, pero cada periodista tiene su mundo, ¿no? Hay periodistas que saben de fútbol, hay periodistas que no tienen ni idea de fútbol, o sea, por eso te digo que hay gente de periodistas que son de estudiar, pero no han visto un balón redondo, pero lo más redondo que han visto es un donus. Uh-huh. O sea, por eso te digo que muchas veces no te puedes fiar de eso, porque cada uno ve el fútbol de una forma.
Ahí, pregunto al hilo, ¿hay algún periodista que haya sido futbolista de primer orden? No
es futbolista, pero sí saber algo de fútbol. Ajá. Sabes que hay muchos que estudian, pero no.
Sí, bueno,
te meten en el fútbol igual que te voy a meter en el baloncesto.
Sí.
Eso se resuelve.
Como si te meten a mí en baloncesto.
Sí.
No te voy a decirle ni valorar a un jugador de baloncesto, porque no sé.
Eso se resuelve leyendo o escuchando la crónica final de nuestro Luis Izquierdo, que es técnico, entrenador nacional, que hace los resúmenes aquí.
Pues muchas veces eso sí,
y además
te das cuenta de las cosas que has hecho bien y cosas que has hecho mal, porque él ha sido futbolista.
Él tiene, tiene criterio.
No tiene nada que ver. Hay gente que lleva muchos años viendo fútbol, pero tú sabes que hay muchas emisoras y muchos periódicos en los que hay periodistas que son muy jóvenes, que han salido ahora mismo y les mandan un campo de fútbol a hacer una crónica. Es como si mandan a hacer una crónica de baloncesto a Dani, pues imagínate.
No, está claro. Por ejemplo, antes lo que ha comentado Fernando de tu trayectoria y demás, es nuestro compañero, nuestro amigo Luis Izquierdo, que antes de que llegaseis aquí hace una crónica, bueno, en granadacf.info, que además es un seguimiento de los partidos en directo, no sé si habéis entrado alguna vez, y hace una crónica de vuestra trayectoria y demás. O sea, ahora Fernando os va a leer, Dani no la tenía preparada la tuya porque no sabía que ibas a estar aquí, pero la puedes, entrando en granadacf.info, podéis ver. Y además eso es muy curioso porque la realiza antes de veros jugar aquí en el Granada de Fútbol, es decir, de vuestra trayectoria y demás, es decir, antes de iniciar la temporada, pues la realiza. Y yo quería preguntaros a los dos, una plantilla bastante nueva, algunos de ellos como vosotros habéis coincidido en equipos, pero ¿quién os ha llamado la atención más a nivel futbolístico, a nivel personal, por algún detalle, por su rareza, por ser especial, por Dani?
¿A nivel futbolístico o a nivel personal?
De las dos.
Pues, bueno, cuando llegué yo me quedé, la verdad, un poco sorprendido con Tariq, que lo he comentado muchas veces y lo hemos hablado con Iván. Con Tariq y con Felipe, ¿no? Yo creo que son los dos que más me han sorprendido. Felipe, aparte, cuando llegó Felipe estábamos entrenando, ¿no? Y siempre la típica broma, cuando llega uno y empieza a correr así alrededor del campo, digo, mira, se parece al Caño Ibagaza, ¿no? Y es que tenía la misma forma de correr. Y aparte, luego entrenando, es que tiene la calidad, pero es un tipo que tiene una calidad. Aparte, como persona, es un tío de puta madre y es uno de los que, él y Tariq, los que guardo más aprecio.
Al Caño Ibagaza lo conoces bien, de Tenerife,
sí,
en Mallorca.
Sí, estuve entrenando un par de años y coincidí con él ahí con el primer equipo y es increíble, ¿no? La forma que tiene de ver el fútbol, que le van a pasar el balón de la izquierda y ya sabe lo que va a hacer. Y eso pues es de agradar y gusta mucho.
¿Y quién te llama a ti la atención? ¿Algún compañero que te haya llamado la atención a nivel futbolístico, a nivel personal?
A mí Casares, mucho. Casares para mí es un futbolista que tiene una calidad, una velocidad. Yo creo que es un jugador para una categoría superior. Yo para mí Casares, pues ahora mismo sinceramente ya sabes que le veo con más futuro ahora mismo del equipo, y sobre todo con unas ganas tremendas, ¿no? Y luego pues Tarí, me hace gracia muchas veces también con otra cosa, ¿no? Cuando lo critican, yo quiero 11 Tarís en el campo.
Y nosotros sí queremos también 11 Tarí, 11 Iván Amaya, 11 Dani. Está claro que todos los nuestros son los mejores y seguro que lo vaya a demostrar semana a semana. Pues sí, la verdad que Javier Casares a priori no era uno de los que venía con más cartel, venía del San Fernando, equipo defendido a tercera división, y nos ha sorprendido a todos, quizás, ¿no, Dani?
Sí, la verdad es que también es uno, pero no tampoco te voy a recalcar aquí, pero que sí, que es increíble, muy muy rápido, tiene un golpe de balón muy bueno, y también la verdad que me sorprendió un poco, pero bueno, que yo creo que en conjunto se ha hecho todo el equipo así, y vas escogiendo jugadores muy puntuales y se ha hecho la plantilla esta.
Bueno, y quería que me contarais también cómo se fraguó vuestro fichaje por el Granada, si, como le hemos preguntado a vuestros compañeros, si alguien os aconsejó, si le pedisteis consejo vosotros a alguien.
Pues nada, fuimos muy juntos, además, estábamos los dos igual, estábamos en Elche, nos hicieron una llamada de Kiki y Juan Carlos, y a partir de ahí empezamos los dos a hacer el fichaje. Yo tenía el Cartagena ya preparado para hacer todo, y lo torcí todo, ¿no? Porque la verdad que un Kiki, aparte que sé que donde va siempre triunfa, porque donde ha ido Ciudad Murcia, que era un equipo que estaba hundido, que no tenía apoyo de ninguna clase, y lo dejó cuarto 2 años seguidos, y la verdad que siempre me ha ido bien, ¿no? Y la verdad que no me lo pensé por eso. Aparte también tengo que decir claramente que pues que me dio un contrato de 3 años, y la verdad yo tengo que mirar por mi futuro.
Y no necesitaste ningún consejo de nadie, porque conocía ya a Quique, ¿no?
Yo sabía lo que era Quique, y ya lo conocía tanto a Quique como a Juan Carlos, ¿no? Yo creo que siempre lo he dicho, que si eso lo llevara a un equipo de segunda división como el Real Murcia, por ejemplo, si el Real Murcia lo llevara a Quique y Juan Carlos, ese equipo estaría en primera división seguro.
Dani, ¿y en tu caso?
Yo personalmente pues estaba con Iván, que me comentó que la había llamado a Pina y estaba interesado en hablar conmigo, y nada, fuimos a hablar con él, y primeramente hablé con él, y claro, yo tenía una situación distinta porque tenía, pues me quedaban 2 años más de contrato en Mallorca, y el Mallorca pues andaba muy mal económicamente, ¿no? Y sé que tenía, a través de mi representante, pues tenía el Murcia y el Cádiz que estaban interesados, y en principio tenía que irme al Cádiz, iba a pagar un traspaso, y luego hablé con Quique Pina, me dijo que si me propuso el proyecto este y de firmar por Udinese, pero venirme aquí. Desde un principio sabía que si firmaba iba a venir aquí a hacer un año aquí en segunda vez, y nada, y lo acepté. Y ya se pusieron de acuerdo con el Mallorca, y también era una cosa que yo quería, salir de allí, de Mallorca, porque no me habían dado la oportunidad, y nada, me dio la opción y salí.
Nada, y este domingo nos visita el Ceuta, domingo a las 5 de la tarde, para los rezagados de última hora, decir que hay venta anticipada como toda la semana, así que se acerquen por ahí a sacar su entrada y la de los niños, y seguro que vamos a ver un buen ambiente. El Ceuta, un clásico de segunda B, un clásico de un grupo cuarto que siempre está ahí arriba, ahora viene con entrenador nuevo, como bien nos ha comentado antes Fernando, pero va a ser un partido muy difícil. ¿Cuál puede ser, bajo vuestro criterio, la clave o cómo afrontar el partido, Iván?
Bueno, la clave es salir pues como salimos en casa, ¿no? Salir apretando desde arriba y en casa pues hacerlo lo mejor, hacerlo como lo estamos haciendo hasta ahora, ¿no? Que ganen los partidos y sacarlos adelante, ¿no? Y sobre todo eso de salir muy mentalizado, porque sabemos que esta semana no es una final, pero sí es un partido importante en el que te puede marcar un antes y un después.
¿Se ha empezado a trabajar algo especial esta semana en algo concreto, Dani?
No, la verdad es que hicimos el trabajo de recuperación y ahora mañana supongo que el míster ya empezará el trabajo de la semana, y creo que va a ser un partido muy distinto al que jugamos allí, porque allí no estuvimos nada bien, sobre todo yo no estuve muy mal, y todas las de que vengan que,
Es importante entrenar los goles en propia meta, ¿eh? Ante el Ceuta, eso es importante, porque la ida no metimos 1-2.
Pero eso, ¿no? Pero eso fue mala fortuna. Yo creo que cualquier defensa que hubiera estado se lo hubiera metido dentro, porque el de Javi García es que ese es el típico balón que te cruza. Pero ese es el balón, el típico balón que cruza y intentas cortarla, o la cortas o va dentro, y es muy complicado. Parece fácil, pero no es tan fácil. Ese despeje
por mayoría siempre va adentro, ¿eh?
No tenemos que hacer, Iván, que lo hemos comentado con Carlos.
No, pero es verdad que esos goles son los que como defensa no me gusta estar en esa situación, porque es un balón muy fuerte y es jodido para
tú que has estado en tantos años de fútbol, en pocos partidos habrás estado tú que un equipo meta los tres goles y pierde. Eso fue una carambola, vamos, no, nosotros a modo de coña lo decimos, porque es que algo fuera de lo normal, dos goles en propia meta y metes tú otro, vamos.
Eso lo viste esta semana en Inglaterra, creo que fue, que se metieron, que perdieron 5-0 y se metieron 3 en propia meta.
¿En Manchester?
Sí, ¿contra quién jugaba?
Contra el Porto.
Se metieron 3 goles en propia
puerta. Pues no lo he visto eso, o sea, que habrá que mirarlo, lo han superado.
Esta semana.
Sí. Además, como bien decía Diego Maín, con los rivales que se empata o se pierde en la primera vuelta, se debe de tener un poco más de ganas en esta, ¿no?
Sí, porque sobre todo lo que te digo, ¿no? El partido, por ejemplo, el partido Jaén, ¿no? Que es el más claro, pues ese partido pues siempre tiene más ganas, porque ese partido lo has perdido. Esta semana tenemos el Ceuta, pues imagínate, perdimos allí, pues estamos con la rabia adentro de que tenemos que sacar los 3 puntos en casa, y aparte, que es que para nosotros es vital sacar los 3 puntos en casa, es lo mismo.
Hay un Melilla Jaén también ahí en el calendario, pero lo que nos importa es el Granada, Dani.
Sí, lo que importa, yo creo que quedan 14 partidos y tenemos que mirarnos a nosotros mismos. No podemos estar pendientes de una semana a ver qué hace un equipo, qué hace otro, y simplemente intentar ganar el máximo de partidos posible para intentar quedar primero. Y ahora en casa, que nos toca jugar pues contra, en teoría, teóricamente, los equipos que están ahí arriba, pues demostrar quiénes realmente somos.
Además, vamos a superar la racha la primera vuelta, así que mucho mejor. José.
Sí, yo como también estuve en Ceuta, yo es que unas ganas locas, eso de haber perdido en Ceuta me fastidió mucho. Pero si te parece, Felipe, tengo aquí las opiniones de Luis Izquierdo y la voy a leer la de Dani y tú me dices.
Ha aparecido la de Dani, ¿no?
Sí, y tú me dices.
Román, gracias.
Me dice Iván si está de acuerdo. Dice nuestro Luis Izquierdo sobre Dani antes de conocerlo: posee gran técnica, es veloz con y sin balón, tiene buen cambio de ritmo, buen desborde y magnífico uno contra uno, experto en lanzamientos de falta al borde del área y buenos centros desde su banda izquierda, enorme pasador, todavía no es muy goleador pero lo será, por su juventud no hay importante estadística ni trayectoria, lo mejor está por venir. Lo esencial es que tiene una enorme proyección que le ha llevado a equipos Murcia, Levante, Cádiz, tal, quererlo fichar y gracias a Dios lo tenemos nosotros.
Iván, para mí ha dicho lo esencial de Dani, ¿no? Que es que velocidad, es todo lo que te digo, ¿no? Pero sobre todo lo que le digo ya a Dani es lo que tiene que mejorar, porque con la pegada que tiene una pegada buenísima, es el balón parado, tiene que seguir ensayándolo porque puede mejorar muchísimo, porque tiene buena izquierda, tiene buen golpeo. Y a mí eso que has dicho de los centros fuertes por banda, yo como defensa, yo no quiero un interior izquierda que me centre el balón tan fuerte como lo centra este, ¿eh? Son muy difíciles de despejar, ¿eh?
Sí, además te puede pillar a contrapié y lo que hablábamos antes, te las metes para adentro.
Un balón templadito, aún un balón fuerte como los que mete Dani, que esos son muy complicados. Balones así fuertes para sacarlos, te pongo el ejemplo de lo del día del Ceuta. Son balones fuertes y además de él, que yo he entrado mucho con él, ya llevamos 2 años juntos, es muy complicado sacar esos balones.
Uh-huh. ¿Algo que añadir a lo que ha dicho Luis? Izquierdo, Dani.
No, estaba recordando lo de que todavía no es goleador, pero que lo será, que era una faceta pendiente que no conseguía ver puerta, ¿no? Y este año llevo 5 goles, que creo que con el currículum que tengo anteriormente está bastante bien y poder aumentarlo, pues me gustaría mucho.
¿Eso puede hacer que lance tanto desde fuera del área?
El que escribe eso es el que hace las crónicas que ha dicho antes, así que vosotros ya sabéis quién es el que sabe de verdad de fútbol.
Sí que es verdad, porque Dani siempre ha dicho eso, ¿no? Que lo que no da es los goles, pero yo le dije que este año va a meter 10 a 15 goles y sigo diciendo que va a meter 10 a 15 seguro.
Pues ya sabes, ponte las pilas, Dani.
Sí.
Y si quieres hacemos algo.
Sí, perfectamente. Sí. Un poquito resume la de Iván, que es más amplia, mía, porque tiene más años de fútbol, y el normal.
Lo que dice Luis de Iván. Dice, su gran temporada fue la 99-2000, acabó la liga titular en el Rayo en primera división y se mostró como un central de mucha categoría. Con 20 añitos firmó en el Atlético Madrid, a pesar de bajar de categoría, pues fue el año del descenso al infierno. El Rayo cobró 500 millones de pesetas de entonces, todavía el traspaso más caro de la historia del Rayo. Además era titular de la selección, que quedó segunda en los Juegos Olímpicos, con compañeros como Aranzubía, Puyol, Marchena, en fin, una barbaridad de futbolistas con los que jugó Iván Amaya. Dice, se ha caracterizado por ser expeditivo y rápido y por ir muy bien por arriba con su 1,88. Es muy físico y tiene fuerte carácter y personalidad. Tiene a favor su gran categoría como central, demostrada en primera y en segunda. La prueba es que pretendían firmarlo muchos equipos de segunda división este año. Y dice, pero tiene en su contra que en su trayectoria ha tenido alto y bajo. Grandísima temporada en el Rayo en primera y luego no tuvo suerte en Atlético en segunda. En el Español llegó a jugar hasta de lateral, que no era su puesto. En fin, ¿tú crees que Luis acertó también con Iván?
Sí, sí acertó. Aparte que Iván ya, como lo hablo muchas veces yo con él, que yo cuando tenga 30 años no voy a tener la velocidad que tengo ahora, ¿no? Eso es lo único, que el futbolista va cambiando y sobre todo la posición de Iván. Claro que cuando tendría 22 años pues sería muchísimo más rápido que ahora, pero ahora esa rapidez pues la contrarresta, ¿no? Digamos con el saber estar en el campo, con colocarse mejor, con el ir bien de cabeza, y yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho.
¿Y tú algo que ampliar de lo que ha dicho Luis Izquierdo?
Bueno, Iván, es que Luis escribe una página entera, Iván.
No, es verdad, es real. Lo que pasa es que también se me ha olvidado que yo en Atlético de Madrid, el año que firmé, estuve lesionado 8 meses. Eso no sale aquí.
Eso no sale ahí, ¿no?
Sí, estuve lesionado 8 meses y la verdad que luego me costó mucho. Dice la realidad, ¿verdad? Sube el altibajo, sí, que me costó muchísimo. Me fui al Español, el Español me puso en el lateral izquierdo y la verdad que pues eso no es mi puesto, eso no pasó.
También dice Luis que con el Ciudad de Murcia estuviste genial, en fin.
No, pero con el Getafe, para mí mi mejor temporada ha sido la del Getafe, el ascenso. Uh-huh. Esa fue para mí la mejor.
Pues nada, hay que darle un tironcillo de oreja a Luis.
No, pero igual lo he leído.
Sí, sí, igual he sido yo el que no lo ha leído.
No, es broma, es una broma.
40 renglones escrito Luis.
Bueno, y para ir terminando, se han jugado 24 jornadas. Ver,
Felipe dice, fue uno de los artífices del ascenso del Getafe a primera.
Eso, o sea que... estaba ahí. Pues nada, como iba comentando, llevamos 24 jornadas disputadas. La zona de arriba está bastante comprimida, quizá más de lo que se presumía al principio, de lo que esperábamos y demás. Y todavía aguantan ahí equipos como el San Roque, como el Caravaca, recién ascendido de tercera, y que parece que se hacen fuertes y aguantan ahí el tirancillo.
Sí, aprovechan el factor campo mucho también y como digo yo, pues las ganas esas de querer estar más arriba, ¿no? Yo creo que esos equipos de abajo, te pongo el ejemplo como jugar en el Ciudad de Murcia, sé lo que es eso, jugar en un equipo pequeño, siempre el equipo pequeño sin querer saca más sangre que el grande.
¿Y la cosa que esté tan igualada os preocupa o hace que el grupo esté aún más fuerte, Dani?
Bueno, no es que llegue a ese nivel de preocupación, sino que hace que nosotros nos pongamos las pilas y seamos conscientes de que cualquier equipo al final pues puede estar ahí arriba. Ya viene aprovechando su factor campo y la cara de estar arriba, que por eso ya te digo que tenemos que ser conscientes de lo que nos estamos jugando, que es mucho y tenemos que hacernos fuertes ahí arriba. Y ahora pues, como he dicho antes, empezar una racha buena de victorias y salir fuera de campo como salimos en los Cármenes, con el convencimiento de que vamos a sacar los 3 puntos y para adelante.
Se lo preguntaba también a Rubén Párraga y a Diego Main hace un par de semanas cuando estuvieron aquí con nosotros. Está claro que nosotros tenemos la confianza en vosotros, vaya a quedar primeros. Os quiero hacer 2 preguntas. Primero, ¿con qué os gustaría jugarla en ese hipotético playoff de primero de grupo? Y segunda, ya hago las 2 del tirón. ¿Creéis que si no conseguimos la primera plaza, el Granada está capacitado para jugar 3 eliminatorias y pudiéndonos tocar esos campuchos, esos arbitrajes que hemos tenido algunos?
Como yo en eso, en la segunda que dices, yo en esa lo pienso, sinceramente, pero en los equipos de arriba, pues el que quede primero va a ser un buen equipo, ¿no? Pero yo está claro que a mí sí me gustaría enfrentarme o el Eibar o el Alcorcón.
Eibar y Alcorcón. ¿Y tú crees que, aunque no lo hayas pensado, crees que el Granada está capacitado para afrontar esas 3? Nosotros desde te partimos de la base que estamos convencidos de vuestro ascenso, pero ¿creéis vosotros a nivel interno que nos puede influir mucho esos campos, jugar en esos campos tan pequeños como puede ser, yo qué sé, de los que están ahí metidos, alguno pequeñito?
Bueno, pero como digo, yo soy cuando está jugando eso es una final, ¿no? Y es diferente a lo que no estamos, aunque ahora también nos estamos jugando mucho, me lo dices, ya lo sé, te entiendo, ¿no? Porque fuera de casa no estamos ganando y es normal, ¿no? Que la gente, vosotros, hasta nosotros, ¿no? Es decir, es que como nos tenemos que jugar un ascenso fuera de casa, ¿qué es lo que va a pasar? Pero está claro que cuando te está jugando eso es una final y en las finales, como digo yo, es que te gana cualquiera y lo bueno que tenemos es el factor en nuestro campo, ¿no? Que, y la afición, que cuando vayamos fuera va a parecer que estamos jugando en casa y eso nos va a llevar bastante bien hacia adelante.
Entonces te quedas con Eibar y Alcorcón.
Sí, me gustaría, vamos, enfrentarme a uno de los dos.
¿Y tus dos respuestas, Dani?
Yo creo que toque, que si quedamos primeros toque el que nos toque, pues creo que va a ser igual de complicado. Tal vez haya pequeñas diferencias, pero creo que al final va a ser un tú a tú y en ese aspecto pues no me da igual, no pienso en quién pues me pueda tocar. Y luego sobre la segunda pregunta, pues yo, como dice Iván, que te entendemos perfectamente, ¿no? Que estás mirando ahora los resultados fuera de campo y dices, joder, si te toca jugártela fuera, pues cuidado, ¿no? Pero yo creo que cuando llegue la hora de jugar esa fase o si quedamos primero, segundo, da igual. Yo pienso en quedar primero y si no quedo primero, pues segundo, tercero. Pero pienso que cuando llegue esa fase yo creo que el equipo se tiene que automirar toda la temporada que ha hecho y transformarse, ¿no? Y decir, he hecho toda la temporada para llegar aquí, pues ahora voy a, como Son Goku, ¿no? Que se transforma y venga, tercer nivel. Pero que, sí, no, en serio. Y creo que el equipo pues se tiene que transformar y ser consciente de todo y hacer todo lo posible por subir. Ya sea jugando al patadón, como pegándose los 90 minutos y que te vea el árbitro y metiendo el último minuto. O sea, eso da igual.
Domingo 14 de febrero, 5 de la tarde, Estadio de los Cármenes, Granada Club de Fútbol, a Sociedad Deportiva Ceuta. Una porrita, Iván.
No me gusta hacer porrita, ¿no? Yo con que nos dejen los tres puntos aquí yo es suficiente, ¿no? Yo lo que firmo ahora mismo.
Perfecto. Dani.
3-1.
3-1. Román.
2-2 de Tarik y 1 de Felipe.
Eso sí es un tío campeón ahí mojándose total. Román.
Bueno, es San Valentín y goles son amores. Pues por lo menos un carro de goles que me está ahí. Uno por cabeza, venga, 11-0.
Ahora que estoy diciendo los goles, me voy a mojar también. 2-0. Collantes y Tarí
2-0, ¿no? Yo iba a decir 3-1. Va a meter, diciendo que va a meter Diego y Tarí va a meter 2.
Fernando,
3-0.
¿Y te mojas los goleadores?
Yo sí, los goleadores, pues va a marcar Collantes, que va a salir unos minutos y va a marcar, creo que tiene ganas y lo va a conseguir. Va a marcar Tarí y va a marcar también Casares, que está que se sale y con una ganas de volver al equipo, los tres van a marcar.
José,
4-0. Y va a marcar Tarí, Dani Benítez, Collante y Diego Maiz. O Iván Amaya, ahí va a estar la cosa, esa es mi única duda.
Esa 4 igual que Diego, igual.
Yo las cositas personales no me gusta decirlas, pero el sábado es mi cumpleaños, me va a pillar en Valencia con mi equipo de voleibol viajando, el domingo estaré en Los Cármenes, eso sí.
Di que el equipo de la Universidad de Granada.
El equipo de la Universidad de Granada.
Van invictos, van líderes,
11-11, hay que decirlo.
Bueno, vamos bien, pero yo lo único que os pediría es eso, que aunque sea con un día de atraso, pero que me brindéis una victoria y seguro que los tres puntos se quedan aquí, estamos convencidos y el equipo va a ir para arriba.
Bueno, si metemos gol ya tenemos celebración, ¿no? Nos ponemos así, ya sabe que es paso de cumpleaños.
Pues nada, muchísimas gracias, Fernando.
Yo para terminar, tengo aquí dos mensajes que llevaba un momentillo, uno que es curioso porque dice, si fuera el Marca, mañana el titular diría, hay periodistas que piensan que el balón es un dono, en referencia a una frase que ha dicho Iván antes, que es bastante, la verdad es que es gracioso. Y la segunda, la escribe Paco Cordón, es un poquito larga, solamente dice, por lo que hemos hablado al principio, de los partidos de fuera, si falta mentalización y además, y que dice que bajo su punto de vista lo que está claro es que los equipos, también lo ha comentado Iván antes, los equipos cuando juegan contra Granada juegan su partido más importante de la temporada y que eso solo se puede ganar con mentalización y con ganas, y que es lo que hay que hacer en todos los partidos de fuera para a ver si de una vez el Granada fuera da el golpe de pecho, no en esta temporada que vosotros estéis viendo, es que el Granada esta temporada atrás en casa, en ese campo que a vosotros tanto os está gustando este año, saca su partido, pero fuera de casa la verdad es que le ha costado siempre, es que no ganaba el Antequera y cualquiera no ha ganado porque fuera perdía un poquito el equipo, el plus.
Y para ir cerrando, para ir despidiendo a este Ambigú, que tan gustoso hemos compartido con vosotros, pues me gustaría, igual que le hemos dicho algo a la afición, pues bueno, decirle ahora a esos rezagados, a esos aficionados, a esos socios, a esos que van todos los domingos, algo, Iván.
Pues nada, que los entendemos, ¿no? De que estén con nosotros, como yo, con mosqueados, porque la verdad que no nos merecemos la afición que tenemos, ¿no? Porque donde vamos nos siguen, en casa nos apoyan a 100%, y sobre todo eso, el pensar de que el domingo, pues, que le vamos a dar la alegría, y que estoy seguro, y lo digo aquí ahora mismo, que el domingo vamos a recortar a un partido, ¿no? Porque la verdad que confío mucho en el partido Melilla-Jaén, y yo estoy seguro que si nosotros hacemos los deberes como los tenemos que hacer, la semana que viene estaremos hablando de estar a un partido.
Dani.
Pues nada, yo pediría, diría que toda la plantilla somos conscientes de lo que vivieron este fin de semana y lo que están viendo hasta ahora fuera de campo, y que tengan esa paciencia, ¿no? Que sabemos que es difícil, que están pagando cada domingo su entrada y se están gastando dinero para ver a su equipo, ¿no? Y creo que eso, pues claro, pasar a tu equipo fuera y la pasta que se gasta en los viajes y todo, pues es de admirar, ¿no? Pero que estén tranquilos, que el equipo, se lo digo sinceramente, que el equipo no vive por jugar fuera y ganar, y que la plantilla está 100% comprometida con el proyecto, y que estamos todos a una piña, que vamos a subir seguro y que vamos a estar ahí cada partido a 100%.
Seguro que sí. ¿Algún detallito para cerrar, Fernando?
Bueno, yo ya que se ha hecho tarde, se van a salvar de hacerle ahí algunas preguntas de la clasificación, a ver si se la estudian, ya para lo siguiente será, porque ya creo que es tarde.
José.
No, agradecer la presencia, porque es muy difícil venir a un Ambigú después de haber perdido, y después de haber perdido por 3 goles, que es la primera vez. Yo creo que han sido valientes, que se le ha notado, lo mismo que al resto de compañeros con los que hemos tenido la oportunidad de hablar, que sabéis que vamos a subir y que eso es fundamental para todo el mundo. Agradeceros vuestra sinceridad.
Además, desde 5001 Radio y desde Dure FM, somos del Granada ante todo, y ante todo sois los nuestros, sois los que vestís la camiseta roja y blanca del Horizontal, y siempre os vamos a animar, aunque a veces pues os tiremos un poquito de la lengua, porque es normal.
Bueno, pero eso es normal, eso está claro, pero es que vosotros queréis servir igual que nosotros, o sea que en eso entendemos, ¿no? Si eso, como yo digo, nos pagan para todo.
Y está claro que, como bien ha dicho José, agradeceros mucho vuestra presencia. Dani, sabemos que has tenido esta mañana algún problemilla personal que lo has podido resolver y estar aquí con nosotros. Agradecerte ese esfuerzo que has hecho. Iván, igual. Así que ha sido un placer, y el domingo nos vemos en Los Cármenes todos. Así que os esperamos allí. Robán.
Pues Felipe, un placer tener a vosotros aquí, a 5001 Radio y a estos pedazos de profesionales. A mí me ha dejado, la verdad, el carácter de Iván me ha dejado flipado. Un tío ganador, ¿eh? Un tío además que está jodido, que se nota que está jodido.
Bueno, pues, claro, te lo digo sinceramente. Si hubiéramos venido otro día que hubiéramos ganado, hubiera sido diferente.
Sí, sí, ya te veo, ¿no? Te veo que estás compungido y todo, ¿eh?
Yo tengo ganas de que llegue el domingo ya.
Y desquitarte, ¿no?
Pues ya sabes, venga el Jaén.
Sí.
Se la debe, Felipe, se la debe.
Está claro, además Iván siempre nos trata estupendamente, como todos, después de los partidos. Yo que tengo la suerte de estar allí abajo, y es un placer, Dani igual. La verdad que todos. Siempre, por lo menos a 5001 Radio y Autura FM, nos atienden muy gustosos y no tengo ningún problema con ellos. Así que muchísimas gracias y nos vemos próximamente con una victoria.
Pues lo dicho. Gracias. Muchas gracias a todos. Dani, Juan, Felipe, José, Fernando, hasta luego. Hasta otro día. Pues esto es lo que ha traído el Ambigú, esto es lo que nos ha traído el Ambigú de la mano de Felipe Bazán, y les esperamos el próximo domingo desde el campo, desde el Nuevo Los Cármenes, en directo, donde Felipe Bazán será la voz narradora del partido que enfrenta al Granada Club de Fútbol. Así que...